Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Acuerdo inminente de Israel y Hamas, mediado por Egipto y la ONU con colaboración de Qatar para el abastecimiento. Hezbollah sigue encubriendo operaciones militares tras la fachada de una supuesta ONG ambientalista. Human Rights Watch denuncia brutales mecanismos de represión ejercidos contra la población palestina en Gaza y Cisjordania. Muere un famoso negacionista francés del Holocausto y un héroe noruego contra los nazis. Estas son las noticias, los titulares de las noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Raquel?
Muy bien. Comenzamos, bueno, después vendrá, como saben, la agenda cultural y comenzamos ya con la primera noticia. El gabinete israelí fue informado de un acuerdo inminente mediado por Egipto y la ONU para un cese del fuego de larga duración entre Israel y el grupo terrorista islámico Hamas que controla la franja de Gaza. En el marco del mismo, Qatar pagaría el combustible para el enclave costero, como así también los salarios de los empleados públicos. El acuerdo incluirá el cese de las violentas protestas en la frontera entre Gaza e Israel. A su vez, el Estado judío permitirá que el combustible pagado por Qatar ingrese a Gaza, de manera tal que la franja recibirá un incremento del suministro de energía eléctrica. Israel cree que un acuerdo de este tipo enfurecerá a la autoridad palestina, que en represalia profundizará los cortes del financiamiento para Gaza, a lo que podría responder deduciendo los impuestos aduaneros y otros que recoge para la autoridad palestina y transfiere anualmente al gobierno de Ramallah.
Sí, es una situación un poco paradójica porque nadie hubiera apostado porque esto suceda hace muy poco tiempo. Es decir, que Israel prefiere negociar con Hamas antes que con la autoridad palestina. Porque aquí hay un juego terrible de la autoridad palestina de castigo a la franja de Gaza por propios intereses internos que se han tratado de saldar a través de la mediación del presidente egipcio y que no ha podido ser así. Ya sabemos la serie de sanciones que han impuesto la gente de Ramallah, como el no pago de salarios, el corte del agua, el corte de la electricidad. Vamos, es una situación terrible que está empujando a los gazatíes a una confrontación desesperada con los israelíes, aunque saben que no tienen lo que hacer allí. Y de ahí está el germen de la marcha del retorno. No es que de pronto, 70 años después, porque Israel cumple 70 años, ha decidido retornar, porque entre otras cosas, la gente que está en Gaza no es del año 70, de hace 70 años, en todo caso, están allí desde el año 67, en que se reconquistó ese territorio que había sido arrebatado por el ejército egipcio en el año 49. De todas maneras, aquí entra una dinámica internacional muy sorprendente, porque el que está salvando la cara para ayudar a los gazatíes es Qatar. Que Qatar, recordemos, que es el país que ha sido declarado un poco paria por esta coalición de países sunitas, árabes, liderado justamente por Arabia Saudita y Egipto, que ahora está en la mediación de esto, con lo cual Egipto no sabemos muy bien con quién está, porque si está de mediador para que Qatar entre en Gaza o suministre a Gaza, pues esto debilitaría la alianza que tiene con Arabia Saudita, que ya sabemos que por el asunto Khashoggi no pasa por las mejores horas de su historia. Esto que está pasando no solamente que levanta protestas en la autoridad palestina, en Mahmoud Abbas, sino también en algunos partidos israelíes, especialmente en la oposición, que siempre han apostado por un diálogo y una negociación justamente con Mahmoud Abbas o con la autoridad palestina en Ramallah y no con Hamas.
Con terroristas.
Exacto. Pero en este momento, y dada la situación, y sin, como se diría, sin que sirva de precedente, pues a Israel le conviene más negociar con aquellos que nunca van a reconocer su existencia, que son terroristas declarados y que no tienen problema en decir que ni siquiera están interesados en un Estado palestino, sino simplemente en que se vayan los judíos de ahí, pero con ellos se puede en este momento llegar a un consenso determinado mínimo de cese de fuego a largo plazo y acabar con todas estas situaciones que se dan especialmente los viernes, que no con un liderazgo en Ramala totalmente anquilosado que no va a ninguna parte y a la espera de que la naturaleza siga su curso y a ver si en Ramala pues se acaba la era de Mahmoud Abbas y alguien con dos dedos frente es capaz de sacar ese desatascar ese embrollo y seguir hacia adelante hacia lo que en principio casi todos quieren, que es la solución de dos estados. Pero evidentemente en este momento la única manera de llegar a la solución de dos estados es pasar por los que están en la solución de ningún estado.
El ejército israelí denunció que la organización terrorista islámica chií Hezbollah está desarrollando clandestinamente tareas militares en la frontera con Israel bajo la pantalla de un supuesto grupo ambientalista denominado Verdes sin Fronteras. Ya en junio de 2017, el Sahal denunció esas operaciones encubiertas, identificando 5 puestos de observación de la presunta ONG ecologista, cuyos verdaderos objetivos son recolectar información de inteligencia y realizar tareas de reconocimiento para la organización armada y financiada por Irán. Ahora han revelado una nueva posición de reconocimiento de Hezbollah frente a la comunidad israelí de Misgaf Am, junto a la frontera norte. Se ha notificado a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano sobre el sitio y espera que inspeccionen el puesto de observación.
Bueno, esta Fuerza Provisional de Naciones Unidas, en ella forman parte españoles. Efectivos españoles. Esperemos que ellos sean capaces, porque vamos a ver, esto no es un sitio al que por razones, no sé, de religiosas o lo que sea, no se puede acceder. Se supone que es una organización ecologista, pero lo único que tiene de verde es la bandera de algunos países árabes ahí. Lo que están así es desarrollando labores de observación y se sospecha también que con el tiempo van a ir desarrollando incluso puestos no ya de vigilancia, sino traslado de armas, de misiles, ahí a metros de la frontera, ¿no? Esto es gracioso porque todo el mundo lo sabe, hay fotos que se ve cómo están los Verdes sin Fronteras mirando justamente por encima de la frontera con prismáticos. Debe ser que les gusta mucho la ornitología que pasa por Israel en vez de la propia. Y estos son operaciones supuestamente encubiertas. Esto me recuerda que hace un par de semanas comentamos de una noticia que nos dejó un poco descolocados, que los libaneses acusaban a Israel de haber atacado algo de observación,
sí,
¿no?
Un puesto de observación.
Un puesto de observación y no sabíamos si era algo que habían hecho los israelíes o que era de los libaneses. Pues ahora lo que tenemos delante es la explicación de esto. Estos son puestos de avanzadilla de Hezbollah que se traslada, por supuesto, sin uniforme porque ellos son un ejército irregular en algunos sentidos, por ejemplo, en el de identificarse y seguir las leyes internacionales de todos los ejércitos o rendir cuentas a algún estado, porque Hezbollah es un ejército en toda regla, pero que responde a sus intereses ideológicos, no a las del Líbano, y están financiados y articulados y motivados por Irán. Ya hemos dicho que Hezbollah no solamente es un grupo que amenaza a Israel, sino que es un grupo de terrorismo internacional, que recientemente incluso ha sido declarado como criminal internacional por Estados Unidos, pero que entre otras cosas, entre otras lindezas, ha provocado el mayor atentado antisemita de la historia de América del Sur, con el atentado contra la embajada israelí en el 92 en Buenos Aires y contra la AMIA, una sede cultural en la que murieron muchos argentinos que no eran judíos y que pasaban por la calle. Bueno, todo esto es para contarles de que cuando parece que en el sur igual puede haber un poquito de calma, y ayer tranquilizamos sobre la frontera del este, que con lo de Jordania tampoco es para tanto, bueno, pues los del norte aprovechan para ir moviendo centímetro a centímetro y situarse a las barbas mismas de la frontera israelí, bajo las propias barbas, valga la redundancia, de la FINUL, de la Fuerza de Intercepción, que se supone que está allí para desarmar a estos grupos. Esperemos que hagan su labor y que no solamente se quejen cuando desgraciadamente ocurre un fallo y muere un soldado de esta fuerza, como pasó con el Cabo Soria. Así que, aparte de pagar los patos cuando se comete un error, a ver si cumplen con su misión y no están allí haciendo el paripé y encubriendo a una misión verdadera, que es el terrorismo contra Israel.
La ONG Human Rights Watch denunció los brutales mecanismos de represión ejercidos contra la población palestina en Gaza y Cisjordania en un informe titulado Dos autoridades, un camino, cero disidencia, arresto arbitrario y tortura bajo la autoridad palestina y Hamas. Las detenciones se centran en opositores políticos, activistas, periodistas o ciudadanos críticos y se efectúan en campus universitarios o protestas antigubernamentales. El informe, tras 2 años de investigación, repasa 86 casos y aporta nombres y apellidos de exdetenidos. El texto refleja también las torturas a las que son sometidos en los interrogatorios y asegura que la táctica más utilizada por la autoridad palestina y Hamas es la conocida como Sabeg, con la que les fuerzan a mantener posturas dolorosas durante horas. La organización contactó con organismos oficiales de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina y Hamas, que alegan que se trata de casos aislados que serán investigados y sus responsables procesados.
Sí, y nosotros ya justamente la tortura, ya ves, a veces consiste en sentarlos durante días enteros en sillas de niños pequeños, produciéndole tremendos calambres. Bueno, yo les recomiendo que se cojan una silla un poco más cómoda para escuchar, para esperar a que estos casos aislados, como lo llaman, sean investigados y sus responsables procesados. Es decir, esperen sentados. Quiero aclarar solamente una cosa. Human Rights Watch no es una organización israelí, ni siquiera es una organización judía. Participan, creo que tienen la sede en Washington, pero no estoy muy seguro, y tampoco es que se centran solamente en observar el tema de los derechos humanos en Israel, sino en todo el mundo. Pero es una alternativa, por llamarlo de alguna manera, Amnistía Internacional, que es una ONG que, aunque fue fundada por un judío, justamente está muy contaminada de antijudaísmo, antisionismo, anti de todo. Así que, bueno, yo personalmente le creo más a Human Rights Watch, que aparte no es que ha sido un informe donde alguien opina, sino que son entrevistas a gente que ha pasado por eso, tanto de sometidos al terror de la autoridad palestina como los de Hamas. Y parece que ninguno de los dos se andan con chiquitas cuando sospechan, no que alguien espía a favor de Israel, sino alguien que no es absolutamente fiel a las doctrinas del señor que está al mando en ese momento.
Terminamos hablándoles de la muerte del académico francés Robert Fourisson, pionero de las tesis que negaban el holocausto nazi. Falleció a los 89 años, precisamente en Vichy, la ciudad del sur de Francia, que fue la capital del régimen colaboracionista durante la invasión alemana. Así han informado sus editores franceses. Fourisson sostenía que las cámaras de gas servían en realidad para despiojar en tiempos de guerra. Para él, la Shoah no era más que una mentira destinada a recolectar indemnizaciones de guerra, y los deportados murieron por enfermedad o malnutrición, al tiempo que negaba la veracidad del diario de Ana Frank. Por el contrario, en estos días falleció a los 99 años de edad Joaquín Holbe Ronneberg, el oficial del ejército noruego que lideró una audaz redada en la Segunda Guerra Mundial, frustrando las ambiciones nucleares de los nazis para hacerse con una fábrica para destilar agua pesada, material con el que pretendían desarrollar armas nucleares.
Sí, justo ha coincidido, por lo menos en el momento
luz
de
llegar. Luz y sombras, ¿no?
Sí, exactamente. A mí me recordó ese el programa este que tenéis en Fernando Navarro García y tú aquí en Radio Sefarad, que habla de los dos polos, ¿no? De la identidad humana que están entre el bien y el mal. En este caso, Forrison, que era un don nadie que ha sido echado de todos los foros de historiadores y que, bueno, que encontró cobijo justamente aferrándose a estas tesis absurdas, negacionistas y financiadas al final de sus años por el régimen iraní de Ahmadinejad.
Le premió,
exactamente, todo eso. Por suerte, también en este mismo día que tenemos que dar la noticia, que siento decir que no lo siento nada,
bueno,
que se
¿sabes
muera.
Lo que ha dicho el especialista en deportación francesa, Serge Klausberg, ha dicho que hay que agradecerle mucho que su negacionismo permitiera que ahora todos los que se acercan a los estudios de la Shoah lo hagan con muchísimo rigor para precisamente demostrar a personas como estas que no tienen ningún tipo de razón, ¿no?
Uh-huh. Y como contrapuesto a esta situación, justamente alguien del que casi nadie ha oído nombrar, Joachim Helmbau Ronnenberg, que fue el oficial del grupo que atacó a los nazis para que no pudieran hacerse con el agua pesada en Noruega, que se suponía que era un país neutral, pero que luego fue ocupado por los nazis, y que eso hubiera servido a los nazis para desarrollar armas nucleares. Esto hubo una película hace poco, Operación Swallow, creo que se llamaba el operativo en la vida real, no sé cómo se llamaba la película, pero este es un héroe al que también nos hemos ido sin agradecerle, porque tenía ya 99 años de edad, tenía 10 años más que el académico francés, que lo que nos demuestra es que las personas son capaces, incluso con la misma formación o menos o más, viviendo, siendo pobres o siendo ricos, hay dos caminos siempre para elegir, el del bien y el del mal.
El de la luz y el de la sombra. Así terminamos esta parte del informativo. Les esperamos en la Agenda Cultural.
Bueno, y entramos en la zona que yo siempre prefiero, que es la de la cultura, más que la actualidad.
Casi siempre son mejores noticias, ¿no? Uh-huh. Bueno, en este caso comenzamos con una muy buena, porque Israel es protagonista de las jornadas organizadas por Casa Mediterráneo con motivo del cuarto encuentro con países del Mediterráneo. Ha estado presente en esta jornada el embajador de Israel, Daniel Kuttner, y el embajador de España en Israel, Manuel Gómez Acebo. Una jornada...
Se celebra en Barcelona, ¿no?
No, se celebra en Alicante.
En Alicante. Uh-huh. Ahí está la sede
de Casa
Mediterráneo.
La sede
de
Casa del Mediterráneo. Les recordamos, hace muy pocos días les hablábamos de un espectáculo de danza entre una bailarina alicantina y una israelí. ¿Te acuerdas? Ajá. Melón y Sandía
se llamaba
el espectáculo. Bueno, pues son muchos las iniciativas culturales en torno a este cuarto encuentro con países del Mediterráneo, como les decimos, dedicado a Israel. Hay intercambio de escritores, danza, cine y música, y se ha celebrado además una clase magistral de cocina a cargo del chef israelí Ilian Garusi, del restaurante Satia de Jerusalén, un foro empresarial con la participación de importantes personalidades, y allí precisamente ha sido donde ha pronunciado unas palabras el embajador Daniel Kuttner. Colomer, que es secretario autonómico de turismo, ha agradecido a Casa Mediterráneo el gran trabajo que están llevando a cabo para poder compartir con países mediterráneos la formación que se ofrece en la red de centros de turismo, que logra elevados niveles de calidad en los alumnos, además de poder promocionar la oferta turística y cultural. O sea que además de permitir a Israel darse a conocer, pues también es una oportunidad para Alicante y para la comunidad valenciana de promoción, ¿no?
Yo lo que estoy preguntándome si algunos países mediterráneos, sabiendo que era Israel, estaban o se escaquearon, es decir, que no asistieron, como Marruecos igual sí, pero Libia, Argelia, Egipto, Siria también está en el Mediterráneo, o sea que no sé si estaban todos presentes en en este foro o por lo menos en
No te lo puedo asegurar, pero sí nuestra segunda noticia habla de boicot a Israel, intelectual, a un artista judío precisamente. Y es que el Festival Internacional de Cine del Cairo, el CIF, ha cancelado la entrega de un premio honorífico, un premio a toda su carrera, al director judeo-francés Claude Leloc. A principios de este mes, el festival anunció que honraría a este director con su premio honorífico Faten Hamama por el logro de toda una vida en el cine. Pero poco después del anuncio, el festival se enfrentó a la reacción de algunos egipcios, medios de comunicación y también intelectuales y artistas por los supuestos vínculos de Leloc con el Estado de Israel. El miércoles pasado, la semana pasada, el festival publicó en su página de Facebook un mensaje en el que pedía al público que presentara cualquier documento que contenga una posición política declarada del director francés contra los palestinos. Un poco como Matitiao con el festival.
Pero pedían la ayuda para ver si encontramos algo esta persona.
La nota inusual continuaba diciendo que el comité asesor senior del festival se estaba reuniendo para discutir las preocupaciones planteadas en los medios de comunicación y por algunos artistas intelectuales en torno a darle este premio a un judío con vinculaciones con Israel.
Esto es una contradicción, decir que un artista intelectual puede hacer someterse a este tipo de historia, pues ya lo descalifica como artista, como intelectual y como persona, digamos, honesta, ¿no?
Y el sábado el periódico El Egipto Independiente informó que el festival había cancelado el premio para el director.
Que no es judío, ¿no?
Sí, él es judío.
Ah, él es judío.
Es judío francés. Nació en una familia judía originaria de Argelia, pero nació en París en 1937. Uh-huh. De hecho, él se hizo director de cine, dice, cuenta, porque en una rafia de los alemanes se refugió con su madre en un cine y uh-huh. allí, bueno, pues empezó su amor por el séptimo arte. Y los vínculos con Israel, bueno, pues es que ha visitado muchas veces el país. En 2005 fue nombrado presidente honorario del Festival Mundial de Cine Judío de Berseba y ha recibido un doctorado honorario de la Universidad Ben Gurion.
Bueno, pues eso, como es judío, ya está. Todo lo demás son excusas para lo que es un antisemitismo
absoluto.
Yo lo que no sé es si hay alguna organización mundial de festivales de cine que se pronuncie y que declaren boicot a festivales racistas como este.
Y de judíos y holocaustos seguimos hablando también en la tercera noticia, aunque el título del poemario que les presentamos no nos dé ninguna clave para pensar que esto es así, ¿no? Porque Juan Carlos Mestre presenta su obra Museo de la Clase Obrera. Lo hace en Madrid este jueves 25 a las 19:30 en la librería Enclave de Libros, situada muy cerquita de Tirso de Molina, en el centro de Madrid, en la calle Relatores 16. Estamos intentando hablar hace mucho con el autor, pero está viajando todo el rato y nos ha mandado esta la noticia de la presentación de este libro en el que, como les decimos, dedica buena parte a hablar de los judíos, del judaísmo y de la Shoah desde la clave, desde su visión poética de nuestro tiempo.
Bueno, estas han sido las noticias culturales por hoy. Dentro de 24 horas seguiremos hablando de más todavía.
Hasta entonces.